Hoy, qué calorcito que hace, porque empezamos rompiendo la cuarta pared. ¿Qué le parece, Carla Rosario Mayeri? ¿Cómo le va? ¿Usted qué anda sacando? ¿Dónde anduvo? ¿Qué es eso de Jofre? No sé qué. Cuénteme ese pueblito, esa estación. ¿Qué es eso?
Hola, Claudia García Mesa. Muchas preguntas, muchas cosas a la vez. Bueno, primero, el día está lindo, como dijo usted. Está calentito, pero a la vez no está nada. Está como lindo, ni mucho calor ni mucho frío. Uh-huh. Y me fui a Tomás Jofre. ¿Conoce usted?
No, por eso le pregunto. Vi las fotos y digo, qué lindo, artesanías, unas cosas, unos botellones hermosos, vi, de color, qué precioso.
Re lindo. Bueno,
unas planchas también gigantes que se usaban en la época del Ñaupa, digamos, allá a lo lejos.
Muchas antigüedades, sí, a mí me encantan las antigüedades. Saqué ahí unas fotitos, unos videos que vio. Fui con una amiga a pasar el día. Es un pueblo muy chiquito, ahí cerquita de Mercedes.
¿Cuántos kilómetros serían?
Ay, no sé, como decirle una hora y media de acá.
Ahí está, una hora y media.
Sí, muy lindo. Uno puede ir a comer, a tomar algo, después a comer unas tortas a la tarde. Hay artesanías, hay una feria. La verdad es que está bueno para ir a pasar el día. Yo vi caballitos, hay una estación que ya no pasa más el tren. O sea que el tren, agarré el tren porque si pasa y no lo agarraste...
como el tren que pasaba por Esquel. Usted sabe que antes había un tren que era chiquitito, que no me acuerdo cómo era, Trochita creo que le decían. Un tren muy chiquito, finito, no, una cosa lamentable era.
¿Pero usted lo tomó ese?
No, yo no, mi mamá cuando estaba embarazada de mí.
Ah, o sea que en cierta manera usted viajó.
Sí, claro, viajé en ese tren, pero bueno, dentro de la panza de mi madre. Y después ya cuando volví ya no estaba más, solamente estaban las vías. Nada,
pero
más.
¿Está así la estación vieja?
La estación está vieja, pero está totalmente arruinada. No sé cómo estar ahora, hace tantos años que no voy, que no sabría decirle cómo están. Pero bueno, eso quedaba en Esquel, le digo, así que imagínense.
Lejitos. Esta estaba bastante bonita la estación, como la están cuidando para uno que se pueda sacar ahí unas fotos. Y obviamente yo me saqué fotos.
Qué lindo, claro, como no podía ser de otra manera. Y así te digo que también tenemos un programa hoy, porque tenemos, mira, las cuñadas. Y ya con ese dato que yo te digo, las cuñadas, ¿qué pasará en la vida de estas dos cuñadas que están viviendo en un country y que tienen que ocultar?
Son chetas.
Son chetas, muy chetas. Y una más que otra todavía. Sí. Y hay una manicure que va cada tanto y les hace las manos, los pies, crema, todo un tratamiento completo.
Obvio.
Y viste como dicen en la alta sociedad, siempre todo se sabe, ¿no? Y obviamente las empleadas que están ahí, si bien no dicen nada, mientras están haciendo, escuchan todo lo que hablan.
Pero seguramente deben ser empleadas con uniforme y todo.
Por supuesto, y no sabe qué uniforme. Así como se están hablando con Mercedes Moltedo, que bueno, no va a estar en realidad Mercedes, le vamos a mandar un beso. Con un beso. Julia Galeano, que ya la vemos ahí. Y con Pili, que ya la tenemos totalmente. Pero, a Pili. Boyle. Pero
la conocemos, ya la entrevistamos un montón de veces, ya es como de la casa.
Ahí está. Así que bueno, ellas están haciendo función los miércoles 20:30 en Metsura, en el Teatro Metsura.
Qué lindo
de
teatro.
Sí, es hermoso. Y vos sabés, che,
¿qué?
Que
es para gente como uno ese teatro.
Obviamente que sí. ¿Dónde sacan las entradas? Por PlateaNet. En un ratito nada más vamos a estar hablando con ellas. Y después de la comedia nos vamos al musical que a usted tanto le encanta.
Espere que afino.
Bueno, bastante bien. Lo quiero ya se llama. ¿Quién no ha querido algo ya?
Bueno, es muy para Sagitario, porque yo quiero todo ya y soy mega hiperansiosa.
Bien, pero dicen que este año es de Capricornio, así que vamos a ver qué es lo que pasa.
¿Y usted de qué, Claudia?
Yo soy de Cáncer.
Ah, con razón.
Soy un Cáncer, así nomás. Bueno, también por 8 únicas funciones, los chicos van a estrenar el 10 de febrero, que es un jueves a las 20:15 horas en el Paseo de la Plaza, y también... por PlateaNet van a sacar sus entradas. Y vamos a estar hablando con Marcelo Caballero.
¿Cómo está PlateaNet? A pleno.
A pleno, y los teatros no les puedo decir. Están que explotan y me encanta. Así que con toda esta data que yo doy, vamos a dar comienzo a nuestro programa.
Dale.
Porque cultura es el ser humano. Descubriendo, haciendo, viviendo. hablamos un poco más. Rompiendo la cuatro paredes.
Y ahora sí, como yo te decía, la pregunta que nos plantea esta obra que yo te mencionaba hoy, que es la comedia de las cuñadas, es, por ejemplo, ¿qué somos capaces de hacer para pertenecer y o continuar siendo aceptadas en determinados círculos? Tiene más preguntas todavía.
Y yo le pregunto algo. Sí. ¿Usted qué onda? ¿Tiene cuñadas?
¿Tengo cuñadas? No, tengo cuñados.
¿Y qué onda? Porque puede ser cuñado o cuñado.
Y bien, no, bien. Sí, lo que pasa es que yo no los veo mucho. Yo no sabría decirle.
Por eso se lleva bien a la distancia, a la cosa es mejor.
Sí, esto es así. Sí, no me hago ni las manicures ni nada de eso. Como estas muchachas lo que le pasa. Pero, ¿sabes? Yo te voy a decir.
Sí.
Porque Julia Galeano, que la tenemos aquí, la estamos viendo, ella no nos ve a nosotros, pero nosotros sí, esta sonriente, bella, es la manicure.
Ay, yo, mira, me dijiste manicure, me miro las manos, yo me tiro un brillito nomás.
Hay que llamarla, que y más. Ella es especial para eso.
Listo, la llamamos.
Y la tenemos a la codirectora, a Pili, que en este caso ella está dirigiendo junto con Florencia, que apellido tan difícil.
Ay,
siempre
ella no
digo
está
lo
en las tablas esta vuelta.
Porque esta vuelta está del lado de atrás,
estamos acostumbradas a tenerla del otro lado.
Sí, vamos a decir, Florencia, ¿y cómo lo pronunciamos a esto? Nat Fulewitz, así.
Es difícil.
Ponele, ¿no? ¿Cómo le podemos decir, Pili? Estás muteada. A ver. Hola, hola.
Hola, hola.
¿Es acá o? Para,
a ver si
¿está?
Los escuchamos.
No se escucha. ¿Qué se? Ah, dice que sos vos, Pili, que estás muteada.
¿Estás
muteada? Sí, vos.
No.
Bueno, Julia por ahí sí nos puede decir mientras vos te desmuteás o algo sucede.
O quizás puede salir y volver a entrar.
También,
probar,
Pili. A ver, fíjate. Juli.
Hola.
Hola. Sí, perfecto. Contanos, ¿cómo se? ¿Florencia cuánto es?
Florencia Naftulevich.
Ah, Levich. Muy bien.
Ay, es difícil. Naftulevich.
Y porque termina con WICZ. Terrible. ¿Cuántos apellidos? ¿De qué origen es? ¿Polaco? No sabemos. Claro.
Ay, averigualo.
Bueno, pero
voy a preguntar a Flor.
Preguntale a Flor a ver si nos dice. Qué lindo, che. Qué linda comedia, chicas. Contentísima, ¿no?
La verdad que sí. Es una fiesta. No, todavía tengo la sensación en el cuerpo de la última función del miércoles, que fue hermosa. Me quedé como impactada de la cantidad de personas que habían ido, porque en esta situación en la que estamos, ¿no? Súper casos estrechos por todos lados.
Sí.
Hasta el teatro es un montón. Y que haya ido gente, que haya invertido en la obra, que... No sé, me sorprendió muchísimo, me encantó. Y me gustó mucho también la repercusión, me gustó mucho. Nosotras la pasamos genial. Entonces fue como, la verdad, una fiesta, no lo puedo creer todavía.
Sí, salieron notas por todos lados, te digo. Así que bueno, una de las últimas que leí es la de Infobae, lo voy a nombrar, que le hicieron una hermosa crítica, chicas.
¡Pero bravo!
¡Es hermoso! Hoy en la mañana me levanté con esa noticia y fue como, qué lindo que miren toda la obra de manera como bastante global.
Claro, sí, hermoso. Bueno, ahí está, Pili, a ver, dale.
Hola, hola.
Ahí está.
Sí.
¿Qué habrá pasado? ¿Qué habrás hecho, Pilar? ¿Cómo estás, Pilar? ¿Qué contás?
Bien, gracias. Estamos acá disfrutando el domingo, hablando de las cuñadas.
Claro, sí. Hablando de las cuñadas, por favor, qué hermoso. Bueno, Pili, contame en este rol, que no es el primero que haces vos como directora, digamos. En este caso sos codirectora, porque también con Florencia, que es quien lo escribió, y actúa también en la obra, porque es la una de las cuñadas. ¿Qué te iba a decir? Bueno, ¿cómo te sentís en este rol? Y más para este personaje, porque vos también habías hecho uno de los personajes en una temporada anterior, ¿o no?
¿De las cuñadas?
Sí.
No,
¿De las cuñadas no? Mirá.
No, siempre la dirigimos con Flor. De hecho, venimos trabajando hace bastantes años con Flor. Trabajamos antes con Jessica Liebre, que también yo la dirigía con otra compañera. Así que medio que este rol, por lo menos en este grupo, en Las Cuñadas se repite. Pero ahora con Flor también codirigiendo.
Uh-huh.
A mí me encanta. La verdad es, primero es un grupo con el que me siento completamente cómoda y... creativamente cómoda también, que no es lo mismo que solo cómoda.
Uh-huh.
Así que creativamente cómoda, las actrices todas son geniales, son muy disponibles, se tiran al juego sin prejuicios. Entonces es muy, en un punto, sencillo dirigir gente así.
Claro. Ay, qué lindo, qué lindo todo. Nos emocionó.
Así es. Ella se emociona por destacarla, es terrible. Se emociona por todo.
Soy muy de lo sentimental. Y a mí cuando me dicen, ay, nos llevamos tan bien, es todo tan lindo, somos todas amigas. Bueno, chicas, me encantan.
Ahí está, qué lindo. Bueno, y ya, mira, se sumó Silvina. ¿Cómo le va, Silvina?
Hello.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estás? Estamos hablando con las chicas, el elenco de, mira, la codirectora y una de las actrices de la obra Las Cuñadas, que están en el Metzura haciendo la obra todos los miércoles 20:30, son 4 funciones, creo que les quedan 3, ¿no, chicas? Ahora, sí, 3, claro. Así que bueno, estamos hablando de esta comedia hermosa, que además está escrita en verso. Oh. Pero lo que escuchaba es que, o sea, algunas partes sí están en verso y las otras están ahí medias como mechaditas, ¿no?
Ay, difícil eso, ¿no?
Sí, la verdad es que tratamos, la comedia está escrita en verso, uh-huh, pero no es algo que quisimos poner por delante de la historia, entonces tiene permisos, claro, en donde se rompe, en donde se vuelve, en verdad es escrita en verso por Flor la escribió también, y fue algo que sucedió, ni siquiera es algo que se haya planificado, uh-huh, entonces desde la puesta y desde la dirección también nos damos ese permiso de romper cuando si realmente es necesario y de volver. Pero que nunca esté por delante el verso, sino que esté accionada. Claro. Por eso, por momentos, no, se deja de escuchar, ¿no? Como que uno dice, ah, que está escrita en verso, se escucha medio al inicio y después ya medio.
Claro. Ahí está, por eso digo, se va como mechando, pero está muy interesante ese recurso que han utilizado. Y Julia, contame vos, porque vos hacés de una manicure encima paraguaya, digo, y decís algunas palabritas en el idioma, en guaraní, y una de las que usás es Opama, que me vuelve loca cada vez que hablo por teléfono, viste que está ahí en secreto, dice Opama.
¿Qué? Pero
Opama es como decir, bueno, después, no sé, como que cortás el teléfono, como, no sé, explícalo vos
es
mejor.
Como, es como, bueno, está bien.
Claro, es como, hasta acá llegamos, una cosa así.
Ah.
Opama es se acabó.
Claro, se acabó.
Ay,
eso.
Opama, me la voy a anotar. Opama. Y después, si hay alguno Opama que no me entiende cuando se lo digo, le digo, bueno, curtite, che.
Opama.
Opama.
Claro, vos hablas por teléfono y le decís Opama, chao, listo.
Claro, Opama. Cortaste. Y el tipo, porque yo soy muy, viste, siempre de lo romántico, voy. Me dice, yo le digo el tipo esa palabra y el tipo me dice, ¿pero qué quisiste decir? Le digo, no sé, curtite, chao. Que lo busquen en el diccionario, que lo googleé.
No, también se puede utilizar cuando se acaba algo.
Claro, sí, no será.
Una yerba y decir, Opama,
claro, a salir a comprar. Escúchame, bueno, tuviste que origear mucho, escuchar mucho.
Soy hija de Paraguay.
Ah, perfecto, o sea que ya lo tenés.
Lo tengo de cuna.
Claro.
Bien. Igualmente, mis papás no hablan guaraní, o sea, no hablan guaraní entre ellos, pero no nos enseñaron a hablar en guaraní a nosotros. Es como el código que usan entre ellos dos para bardear a alguno de nosotros o lo que sea. Entonces, no, solamente aprendimos las malas palabras.
¡Ah, qué lindo! No,
¡ay, tíranos una! Dale.
Bueno, es lo que también digo en la obra, que cuando Miriam se enoja, añare cope guaré.
¿Cómo?
Añare cope guaré.
Añare cope guaré.
Añá
cope guaré.
Ahí va. Ah, que es como un que te recontra, ponele.
No sé si se puede decir malas palabras acá, pero bueno.
Imagínate, es una mala palabra, listo. Después Google, hágalo, Google.
No, que lo diga, ya fue, decir un secreto.
Como dice ella, ¿no es cierto, Julia? Curtite, nena.
Curtite.
Son sus palabras, ¿o no?
Decirlo bajito, ¿qué?
No.
¿Eh?
¿Lo digo? Sería como la concha del diablo.
Ay, qué zarpada que sos, Julia. Así no te invitamos más, sos re zarpada y desubicada.
Cortale, por favor.
Cortale el audio. Sacala de allá del aire, que es una desubicada esta minita. ¡Ah, re!
La abulición.
No, bueno, y contame, ¿cómo fue todo el desarrollo? Está bien, pero la tonadita la tenés.
Sí,
viste que tiene como una tonada también muy particular, que cantada. Tenés que escuchar muy claro, sí, viste, pero es como muy particular ese cantito que tiene, donde acentúan las palabras, ponele, ¿no? Esa manera de hablar que tenés que escucharla bastante.
Lo que pasa es que, bueno, esa es la tonada que tienen mis papás, uh-huh, mis primos, mis tíos, entonces lo tengo como muy instalado. Igual, después hay una parte en la cual ella habla también en guaraní bastante tiempo por teléfono, y yo quería que lo que estuviera diciendo tuviera relación con la obra, así que busqué personas que me ayudaran a escribirlo en guaraní y a pronunciarlo, estudié también eso. O sea, como no quería ser una argentina, soy argentina, uh-huh, pero como una argentina, no sé cómo decirlo, imitando una paraguaya. Yo quería ser paraguaya.
Claro.
Entonces trabajé para que sea paraguaya.
Claro, eso está buenísimo.
¿Y te ayudó tu familia un poquito?
Me ayudó mi familia, también me ayudó mi novio. Mi novio también es paraguayo. Entonces fuimos pasando el texto y él me decía, bueno, pero acá la S no se dice. Entonces me empezó a sacar unas S.
Ah, pará, pará. ¿Entonces vos tenés cuñada paraguaya?
No tengo cuñada. Sí, no. No, mi cuñada nació acá en Argentina.
Ah, porque te iba a preguntar, ¿qué onda si eran mejores las cuñadas paraguayas que las argentinas?
Nos llevamos tan bien con mi cuñada, no, por suerte, con también las parejas de mis hermanos también nos llevamos muy bien, como cuñada.
Qué lindo, bueno. Y ahora para Pili, entonces, teniendo el antecedente que tenemos acá con Julia, que ella ya viene como de familia de paraguayos, ¿eso fue intencional? ¿Ustedes buscaron una actriz que tuviera alguna relación con el país o fue como de casualidad? ¿Cómo llegó Julia a ser este personaje? Sería la cosa.
Julia, es hermoso saber esto.
Desde el inicio, o sea, Flor la vio a Julia trabajar y yo trabajé también mucho con ella, con Juli, nos conocemos hace muchos años. Y Julia siempre fue la pensada para ese rol. Así que fue una suerte que ella pudiera y quisiera también, ¿no?
Qué lindo. Bueno, ¿y cómo se sienten esto? Bueno, vos ya más o menos lo sabés porque ya has pasado con la obra anterior y otras también, del teatro off a un teatro más comercial. Y bueno, Julia ya un poquito nos contó. Y vos con esta obra que encima la estás dirigiendo, que estás como en otro rol, ¿no?
Está haciendo una experiencia muy buena, de mucho crecimiento. Me descubrí ahí pudiendo dirigir en un espacio tan grande, dejando que algunas cosas de ese espacio, no sé, permitirme zonas de juego nuevas, que quizás en la cercanía de un teatro más pequeño no están habilitadas porque se es un montón o porque se ve de una manera o se escucha de otra. Entonces está siendo una experiencia súper rica en relación a lo técnico de la dirección, ¿no? A permitirte modificarte y modificar el trabajo de las actrices en relación al espacio.
Claro.
Un montón.
Sí, porque lo venían haciendo en el Teatro NUM, que es un espacio que es, no sé si una tercera parte de lo que es el Metsura,
sí.
La sala donde están ustedes, más o menos, digo.
Y bueno, ahí las chicas de NUM también están coproduciendo, sí. Así que está siendo una experiencia muy interesante, muy divertida y que creo que de mucho crecimiento, por lo menos a mí como directora me está ayudando mucho también a ver el material así diferente.
Bien, y ahora, ¿sabes qué estaba pensando? Que digo, Florencia debe conocer mucho el paño de esta historia que ella narra. Y bueno, a través de esta obra que ustedes hacen, nosotros podemos conocer como público, digo, ¿no?
Sí. Bueno, sí, la verdad es que Flor tiene conocimiento en lo que escribió y hay, ¿no? Hay como un montón de crítica social en todo esto que es una comedia, pero que no queríamos que suceda como con la ligereza que quizás en la actualidad, o por lo menos desde mi opinión, hay como una liviandad en la actuación o en general, no queríamos dejar que esa ligereza o esa liviandad nos aplaste, sino que tratamos de profundizar yéndonos a los extremos de estos mundos, como para abrir también, más allá de los chistes y de lo graciosa que es la obra ya de por sí, esta pequeña crisis o gran crisis que tenemos en relación a las clases sociales, ¿no? Que está ahí, sobre la mesa.
Claro, sí, no, ni hablar. Y aparte también, digo, como una reivindicación, ¿no? A las clases más bajas también, ¿no? Porque después viene como, o sea, todo sucede y después viene como la venganza, agárrate Catarina, sería, ¿no? Claro, sí, Carlita.
Y una pregunta. ¿Es una obra para ir, no sé, con tu cuñada o mejor no?
Por supuesto, sí, hay que ir con las cuñadas.
Es un re plan, pero un re plan de cuñadas, un plan de para pasarla súper bien y reírse y encontrarse. Y no, es muy, muy, muy divertido para ir como un grupo, por ejemplo, dos, tres amigas.
Pero si te llevas mal con tu cuñada, ¿vos decís que a partir de esta obra puede mejorar la cosa o va para atrás?
No sé.
¡Wow! Decímelo, a ver si me conviene o no. Si no, voy con un chongo y listo.
¡Ah! Bueno, no me digas. Bueno, después charlaremos sobre eso entonces.
O alguno que consiga, porque tía, es la expectativa para el 14, chicas.
Claro.
Es buen plan, si no, ¿no? Para ver qué onda.
Así es,
sí, es un replan. Listo. Es un plan para ir sola, es porque la, a mí me parece que es como, bueno, el teatro tiene mucho eso de vos estás ahí mirando una obra, pero no estás solo, todo el público y se forma una masa. Entonces, el cine es como muy individual, en cambio el teatro es un grupo de personas que respiran juntas, que se ríen juntas, que hay tensión, que se siente, entonces está bueno para ir solo, para ir sola, para ir con amigos, para ir con hermanos, para cuñados, entre madre e hija, es un plan para ir.
Claro, es un plan para toda la familia. ¿Qué te voy a decir? Y pensando en los temas que trata la obra, porque no es solamente uno, así como vos decías, Pili, está bien, si bien es una crítica, digamos, a estas cuestiones que pasan en la cuestión social, que tiene que ver con la élite y qué sé yo, yo lo que veía es que se tocan muchos temas, ¿no? Dentro de esa línea que maneja en la escritura de Flor. Pensaba porque, bueno, por ahí alguien me comentaba, y no, pero por ahí, yo siempre digo algo que me comenta porque me resulta interesante, porque creo que es valioso también para ustedes, decían, no, pero hoy este tema ya está, como, no el tema de la élite, sino por ahí algo puntual que sucede con uno de los personajes y su marido, por ejemplo.
Chani.
Claro, entonces, dice, no, pero eso ya como que ya está para los tiempos que corren hoy. Y en realidad me parece que no es eso lo fundamental, sino todo lo otro. Entonces yo trataba de explicar, ¿no? Que en realidad no le ponga el foco en eso, porque no es eso lo que quiere contar la obra, ¿no?
De hecho ya me lo preguntaron, una de las cuñadas quiere ocultar un secreto de homosexualidad, que por supuesto no es el tema, o sea, el foco no está puesto en la homosexualidad de alguien, sino en cómo cómo estos personajes por lo menos llevan una situación absolutamente cotidiana y a una hipocresía extrema y se les desmadra la propia miseria. No tiene que ver con, no son temas puntuales, sino como estos personajes con tal de meter, de tener todo bajo control y se les, por supuesto, el control es una ilusión, se les desmadra la miseria que van adentro, ¿no?
Sí, eso ni hablar, y esa cuestión, no, esa necesidad de pertenecer, porque además también estas cuñadas no son como de cuna, digamos, ¿no? Como que, sí, que, además, que han, claro, surgido.
Hay algo que, digamos, si bien, por suerte, nuestro circuito, nuestro pequeño círculo de contactos, sí de verdad hay un cambio radical y una necesidad de profundización en otro tipo de vínculos, no es tan cierto que por fuera de nuestro pequeño círculo el mundo esté cambiando.
Claro, es verdad. Me gusta porque va por todos lados la obra,
es verdad, pero me parece interesante sacarlo porque viste que a partir de ahí salen un montón de cosas como esto que estás mencionando vos.
Y también desde la dirección, por lo menos es mi intención, no opinar sobre el material, sino exponer el material.
Claro.
Entonces nos atrevemos a tocar zonas medio border como para generar por lo menos inquietud, no solamente plantear temáticas, sino como, bueno, choca o hace reír, pero algo genera, y eso está bueno en el teatro.
Sí, no, genial, eso me parece fantástico, porque si no, no tendría razón de ser el teatro, ya a partir de ahí estaríamos en un problema, sino. Bueno, y Julia, claro, bueno, ¿cuánto tiempo de ensayo tuvieron? Contame de las pinturas también, de los cuadros esos, porque creo que no recuerdo quién los hizo, pero tal vez vos sí, Pili, si no lo buscamos.
Ay, cuenten lo de las pinturas, ¿cómo es eso?
Porque las pinturas no es que son cuadros comprados, sino que fueron realizados, no sé por quién, vos sabés que no lo tengo acá, che.
No tengo el nombre del artista, pero realmente me siento avergonzada por no saberlo, pero bueno, es una artista que es conocida de Flor, que sí, nos brindó estas pinturas preciosas de cuadros de Polo, que para mí son como la síntesis del mundo de las cuñadas, y que está buenísimo, que ahora le voy a consultar a Flor para bueno, por lo menos dejarlo en el comentario cuando lo subamos o cuando lo compartamos.
Claro, por supuesto que sí. Y bueno, Juli, contame entonces, ¿cuánto tiempo de ensayo tuvieron?
Nosotros estrenamos en el 2019, pero estuvimos ensayando muchísimo tiempo. La verdad es que no sé decir cuánto, pero estrenamos en octubre del 2019, creo que arrancamos en finales del 2018 a leer los textos, a juntarnos, y arrancar y ensayamos un montón. Y antes del estreno estuvimos ensayando casi todos los días. Después volvimos, queríamos volver en el 2020 en abril y después no se pudo por la segunda ola. Entonces, 2021. Entonces estuvimos en octubre y noviembre del 2021, pero todo ese tiempo estuvimos ensayando muchísimo. Somos muy fan del ensayo.
Claro, y lo bueno es que a pesar de toda la pandemia, todo lo que pasó, están ahí, al pie del cañón.
Sí, para nosotros seguir sosteniendo una obra de teatro en estos espacios, en estos momentos, es revolucionario. Lo decimos porque de verdad que cuesta hacer teatro en estos momentos, y seguir sosteniéndolo y ensayar y estar, tiene su fruto también, ¿no? De tanto trabajo.
Bravo, sí, chicas. No, ni hablar, excelente, la verdad que sí. Bueno, la escenografía también, igual la escenografía pensaba que también, es como, ¿sabes qué? Me pensaba en esto, que como que viene, ¿viste los años 90? Donde estaba toda esta cuestión, sí. Está medio, no en esa época, ¿no? Como está ambientado. Sí.
Está medio, no lo explicitamos, pero hay algo de todo de esa época, sí.
Ahí está, mira, te voy a decir el nombre. Cristina Novelli es quien hizo las pinturas originales.
Gracias.
Así ya lo nombramos. No, por favor, ahí estamos. Sí, lo tenía acá. Lo que pasa es que, bueno, entre tanta cosa que tengo, se me traspapeló. Pero bueno. Bueno, chicas, entonces, para ir cerrando, cuéntenme ustedes o hagan la invitación para que el miércoles vayan a verlas al teatro.
¿Juli?
Nos encantaría, de verdad, que pudieran ir, que se pudieran regalar ese espacio para poder disfrutar, para poder estar, para reír, para soltar un poco todo lo que está pasando y estar en una burbuja de pasarla bien. Que es un pasarla bien también cuestionando cosas, ¿eh? No es que vas a sentarte ahí cómodamente. También se plantean muchas cosas. Entonces es un espacio muy lindo y el teatro es precioso. Es muy, muy lindo, muy acogedor. La gente es muy, muy divina, toda la gente del MES. Entonces estamos los miércoles a las 8:30 en el Metropolitan y las entradas están por
platear. Las risas son bien muy preciado hoy, siempre, pero hoy en día más. Así que vengan al teatro, que está bueno.
Ahí está. Y sabés cómo nos vamos a despedir, pero todavía no corten igual, porque la tenemos a Silvina, que seguramente algo le vamos a preguntar y ustedes pueden también participar con ella. Pero ¿saben cómo les digo?
Para hacer una puteada de guaraní.
Para cerrar esta nota, lo que voy a decir es Opama. Esto para la nota.
Ah,
ahí está. Okay. Y ahora sí, quédense un ratito porque Silvina tiene siempre algo interesante para contar y ahora, bueno, nos va a explicar un poco qué es esto de el arte, Caryum, bueno, un poquito de todo eso. Sil. ¿Estás ahí?
Hola, ¿qué tal? Perdón a todas por la demora. Las estuve escuchando, Julia, y no sé cómo se llama en la pantalla, dice Mariano. ¿Tu nombre?
Pilar.
Pilar. Y me vinieron dos arquetipos, dos cartas del tarot, que son el loco y la torre.
Wow.
El loco habla justamente de todo lo que ustedes estuvieron hablando, de esta cosa de que la obra tiene como una intención provocativa. El loco es eso, es provocar para despertar, provocar para salir de lugares a donde el ser humano se suele como encarcelar, justamente. Salir de lo establecido, del rebaño, de lo correcto. En general, el loco es el más poderoso de todos los arquetipos del tarot, justamente porque él es el que muchas veces trae la verdad a partir de una sana locura, a partir del caos, el caos creativo, a partir de la risa también, ¿no? Se llama el loco, no es la locura clínica, no habla de la locura clínica, sino de esa sana locura que la sociedad necesita para no encarcelarse a sí misma en máscaras y en la necesidad de control de la que ustedes están hablando, ¿no? La psicología profunda junguiana plantea que la vida es un fluir de ciclos, ¿no? De nacimiento, muerte y renacimiento, así como está el día y la noche, el verano y el invierno, lo frío y lo caliente. La vida también tiene ciclos, la vida también tiene inicios, finales y nuevos comienzos. Y el loco en este sentido es muy, muy poderoso, porque justamente es el que inaugura lo nuevo, es el que trae lo nuevo. Y me vino como ese arquetipo cuando las escuchaba, por la dinámica que tiene la puesta, por lo que llegué a escuchar, y también me vino la torre, que es un arquetipo que habla, es un arquetipo para mí muy 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 potente por todo lo que nos enseña ese arquetipo, que habla de lo que le sucede al humano cuando se cree esa máscara que él mismo se pone para defenderse, ¿no? O sea, cuando el ser humano cree en esa máscara que él mismo se pone para defenderse, termina defendiéndose y termina ocultando su vulnerabilidad, sus emociones, sus sentimientos, lo que le pasa, algo que nos enferma como sociedad, ¿no? Por eso se llama la torre. Se llama la torre porque es como un autoencarcelamiento en el cual suponemos que tenemos seguridad, pero en realidad ahí la vida no fluye, ahí la vida se cristaliza. Me vino ese arquetipo por la necesidad de control, que vos hablaste de ciertos personajes, ¿no? Que creo que esa necesidad de control es algo que lamentablemente sucede en este espíritu de época. Y me viene una frase de Carl Jung que a mí me encanta para describir a este arquetipo, que es: no somos perfectos, sí somos completos.
Qué bien. Pili, ¿qué querías comentar algo de
esto? Me parece completamente atinado, como me parece. Son dos imágenes muy potentes que para mí representan algo del espíritu de la torre, de esta cajita de cristal que se hace pedazos, en la obra por lo menos, y del loco por lo menos. Amo ese arquetipo y siempre tomo su valentía para encarar proyectos teatrales. Me interesan muchísimo los arquetipos en el tarot. Gracias por compartirlo.
Qué lindo, bueno, me alegro un montón. Bueno, Silvi, bueno, ahora vamos a despedir la silla a las chicas y después seguimos hablando con vos, Silvi, un ratito. Así que, chicas, Opama, y nos vemos la próxima. Besitos, besos. Muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Chau,
chau. Buenos días, qué bueno que a mi lado sigas. Qué sorpresa ha sido despertarme y mirarte a ti con mi camisa. Una noche un poco loca, cuando se repite y tú te pones la ropa, pa' que yo te la quite. Quédate otro par de horas, pero si quieres irte,
solo déjame tu boca, solo déjame tu cuerpo. Lo que se da ya no se quita, no te me lleves todo.
¿Cómo andás? Te invito a practicar Kung Fu, Tai Chi y Qigong, donde podrás desarrollar todas las técnicas de combate, defensa personal, formas y armas tradicionales chinas. Te esperamos en nuestro espacio ubicado en Barrancas Belgrano. Encontranos en las redes sociales como Artesen Capital y al teléfono 1566 3082 56. Te esperamos.
Porque cultura es el ser humano, descubriendo, haciendo, viviendo. Hablamos un poco más. Rompiendo la cuatro paredes.
Y ahora sí, sin dar más vueltas, a usted que le encantan los musicales, yo le voy a decir, este musical, yo te voy a contar, pues ya lo tenemos ahí, se está acomodando.
Me encantan los musicales, el canto, la danza, el baile.
Y la historia que cuenta, por supuesto.
Los actores, las actrices, las historias.
Bueno, te cuento que premios, un montón. por ejemplo, música original, mejor dirección, ¡apa! Esos premios Hugo, claro sí. que sí. Y Premio Nacional de la Producción Artística en Teatro Musical.
¡Chapó!
Y te voy a contar otra cosa. Recorrió México, Uruguay, Colombia, Perú, y creo que tuvo reversiones, que después esto Marcelo nos va a contar. Marcelo Caballero, lo tenemos ahí. ¿Cómo le va? Que él nos va a estar hablando de Lo Quiero Ya, porque además de ser el que hace la dirección, también la puesta en escena de este musical. Lo Quiero Ya.
A mí me gusta algo entre paréntesis, él total no escucha todavía. Me encanta su apellido, Caballero. Ah, sí. Me encanta su apellido. Después le vamos a preguntar, ¿será así? ¿Será su apellido o usted lo lleva así, lo porta? Ahora le preguntamos.
Esperemos hacerle honor en la nota, por lo menos.
Buenísimo. ¿Cómo le va, Marcela? ¿Cómo anda?
Muy buenas tardes.
Qué lindo tenerte en el programa. Bueno, contame esta locura, este musical, que, bueno, ha recorrido un montón de... No sé si lo esperaban, que recorriera tantos países hermanos, y además de eso, que tuviera como reversiones, ¿no?
Sí, sí. Siempre es una alegría volver a esta obra. Ya hace desde el 2017 que la estamos haciendo, casi ininterrumpidamente, a no ser por la pandemia, que la verdad que surgió como el encuentro de un grupo de amigos con ganas de hacer algo y con ganas de hablar de algo que nos aqueja mucho, que es la ansiedad. Uh-huh. Y lo que implica vivir en una ciudad como Buenos Aires o en cualquier capital, en realidad, del mundo, en donde salís a la calle a perseguir tus objetivos y no sabes de qué manera los vas a alcanzar, porque muchas veces es la misma ciudad la que se te pone en contra porque hay un paro, porque el tráfico está muy atareado, porque llueve, porque la vida, porque la gente, porque el enojo. Entonces uno sale a la vida a perseguir esas zanahorias, como se le dice en la obra, y es como nosotros le llamamos la alegoría del Pac-Man, que es lo que lo que cuenta la obra, que es esta idea de que todos los días te despertás para salir a la calle, poder capturar la mayor cantidad de monedas posibles, escapar de tus fantasmas y al final del día volver a tu casa para empezar otro nivel exactamente igual al otro día, solo que un poquito más difícil. De eso habla la obra, pero en tono de humor.
Claro.
Esta idea de la ansiedad y de lo que implica vivir con esa pulsión interior que te marca un poco el tiempo, uh-huh. el camino, y que te va modificando también el tránsito hacia tus objetivos, está tomado con mucho humor. Es una obra para morirse de risa a partir uh-huh. de verte a vos mismo ahí arriba de ese escenario.
Claro, pero además son, te digo, 12 personas en escena. ¿Cómo se hace para coordinar un musical, claro, con esta temática, con 12 personas en escenas? Y además, también te hago dos preguntas así al mismo tiempo, porque me surgen así a mí.
Algo que se me ocurre.
Porque te despertó la ansiedad. Porque
la ansiedad. No puedo esperar que me respondas una, que ya quiero también todo.
La estoy contagiando, Claudia, era más tranquila. Y ahora
yo te voy a decir una cosa, es que lo quiero ya.
Lo quiero ya. Pero otra cosa que pensaba, porque son 12, además de todo lo que preguntaste vos, pandemia, para los ensayos, para todo, 12.
Sí. 12 más los músicos, más todo el equipo creativo, que es grande también, más la producción de Feldman Santa Cruz, que se nos sumó este año para empujarlo un poco más la obra y hacerla crecer. Siempre fue creciendo de a poquito, como te decía. Empezó siendo un proyecto entre amigos, que lo que siempre creo yo es que fue tan genuino la génesis de esta obra. Hablamos, de hecho, nosotros siempre contábamos que el día del estreno estábamos sentados con Nahue Kimei, que es uno de los productores originales de la obra, que también fue actor y fue parte importante del proceso creativo, que estábamos sentados en la platea del teatro antes de que ingrese la gente y nos mirábamos y decíamos, che, amigo, creo que esto no lo va a entender absolutamente nadie. Esto es un delirio, porque es lo que contás. Son 12 personajes en donde vos ves en el escenario un día en la vida de 12 personas, pero las ves en paralelo. No es que nos vamos... te contamos una historia, después la otra. No, son las 12 historias corriendo en paralelo, las ves en escena todo el tiempo.
Marcelo, hay que ir concentrado entonces.
Porque
si no, me pierdo.
Y es más, hay que ir 2 o 3 veces a verla también, ¿por qué no?
Claro, para poder entender todo lo que sucede ahí. O sea, que me pensaba en esto, en el sueño americano también, cuando nombrabas esto, ¿no? Esta cuestión de la ansiedad o esta cosa de alcanzar los objetivos, o el de llegar y del triunfar también, ¿no? Que tiene esta cosa. Entonces, una de las preguntas que yo me hacía es, ¿cuál es el sentido de la vida, no? ¿Se lo preguntan algunos de ahí en el musical, por ejemplo, o no?
Sí, claro que sí. Claro que sí. Esa es la pregunta que está ahí. Que está ahí latiendo todo el tiempo para los personajes. Uh-huh. Que los personajes, creo que a todos nos pasó en algún momento de darnos cuenta de que estamos corriendo atrás de objetivos que nos son ajenos. Uh-huh. Que uno, no sé, por ejemplo, yo soy de Rosario, soy del interior, me vine a Buenos Aires con un sueño chiquitito, persiguiendo mis ganas de hacer, y cuando estaba acá en la ciudad empecé a entrar a perseguir otros sueños que se me empezaban a cruzar en el medio y que eran otras voces que me decían que lo correcto era esto. Uh-huh. Y uno empieza como a marearse, ¿no? A marearse, uh-huh, entre el objetivo personal, el objetivo del otro, el objetivo de la sociedad y más los estímulos que tenemos, ¿no? Los medios, uh-huh, lo que leemos, lo que vemos, lo que nos inspira. Entonces, esa bola de información se termina convirtiendo en nuestro camino. Claro. Y el tema es cómo lidiar con ese camino.
Uh-huh. Me suena que uno llora en la obra en alguna parte, ¿no? Que uno se emociona y ¡ay! El lagrimón.
Sí, yo te diría más que interpela, ¿no? Que te vas con preguntas, porque, uh-huh, eso es lo interesante, creo, claro, que tiene la obra y lo que hace y lo que hizo que otra gente en otros países la viera y la quisiera también representar bajo su idiosincrasia. Porque,
claro,
nosotros viajamos, por ejemplo, a ver la versión uruguaya.
Mira.
Y la versión uruguaya es la misma obra, pero no es la misma visión.
Claro.
Y lo mismo pasa con la versión de México, con la de Colombia, con la de Perú, mismo con la de Mendoza, con la de Rosario, que está acá nomás.
Claro.
Y sin embargo son visiones diferentes, porque también eso es algo que también incentivamos mucho cuando entregamos el material para que otra producción se haga cargo de contarla, que es que los atraviese a ustedes también la forma de contarla, uh-huh, que no sea solamente replicar lo que pasa en Buenos Aires, que es una realidad sesgada por nuestra propia realidad, y también de eso habla la obra.
Claro.
La burbuja es la que también te marca el camino.
Claro, exactamente. Pero bueno, pensándolo no solamente en Buenos Aires, sino como también creo que en algún lugar leí, no sé si en alguna nota que le han hecho a ustedes, que en todas las capitales del mundo en realidad pasa esto. Como dice el dicho, Dios está en todos lados, pero atiende en las capitales, digamos, ¿no? O sea, es esta cosa así, claro. Y esta cuestión que hablábamos también con las chicas de las cuñadas, esta cosa del pertenecer, ¿no? Porque si uno no como que no entra en esa dinámica, estás como por fuera también, ¿no? Esa cosa que ¿por qué, no? Porque uno tiene que trascender todo el tiempo, digo, porque uno no puede en un segundo estar quieto y ver, digamos, qué pasa, ¿no? Porque esta, sí, cosa del estar todo el tiempo ahí, yo creo que también eso debe suceder ahí en el musical, ¿no? En esta obra, esta comedia escrita por vos y también por Martín Goldberg.
Por Martín Goldberg, con música y letras de Juan Pablo Shapira.
Sí, Eugenio Shapira, le quiero ya mandar un beso a Juan Pablo, que mira, divino ese chico y toca con tanta pasión, te digo, el piano ese, te juro, lo gasta.
Sí, fue la primera obra que nos encontró y que gracias a esa vinieron otras después, mm-hmm, pero la que repetimos y a la que volvemos es esta una y otra vez y siempre se resignifica. Mm-hmm. Nosotros también crecemos y la obra crece con nosotros y mientras nos encontramos para ensayarla y volvemos a reflotar las ideas de las que hablamos en algún momento, nos damos cuenta que esas ideas están potenciadas y porque también nosotros que nos quedamos con esas ideas dando vuelta en la cabeza y las volvemos a llevar a la obra con más profundidad.
Uh-huh, qué bueno. Bueno, y de la segunda pregunta, que al final no te la hice porque contuve mi ansiedad, fue esto de la escenografía y el vestuario.
Sí.
¿No? Porque también es algo particular esa escenografía que tienen y el, sí, vestuario, también los colores que manejan, esa paleta de colores y bueno, como los uniformes, digamos, que utilizan.
Pregunta, ¿se llegan a poner el vestuario entero o los actores de ansiosos nomás salen así como están? Ah, no me digas que algunos salen en boxer, que me caigo acá, me caigo y me levanto.
Ya,
así.
Ya quiere ir a verlo.
Ay, no llegué a ponerme todo y salió en boxer. Qué sé yo, no sé, quizás por ahí.
Sí, la puesta en escena tiene como esta cosa, mantiene esta idea del videojuego que decía al principio. Uh-huh. ¿No? Son personajes que están muy... Son arquetipos,
claro,
son arquetipos con personalidades muy marcadas y eso también se lleva al vestuario, que para los que vieron versiones anteriores se van a encontrar con una versión súper renovada porque también los tiempos cambian y nosotros también nos ponemos más minuciosos en cómo delinear estos personajes, que le hicimos el vestuario con Marina Pais, y con la mano de Fernando Cuellar, que se nos sumó también al equipo, uh-huh. Y la escenografía de Vane Giraldo, que es una belleza y que al mismo tiempo está apoyada por una pantalla que está ahí en el fondo del escenario todo el tiempo, uh-huh. completando el cuadro. Es una producción hermosa de la que estamos muy orgullosos, porque realmente creemos que está a la altura de las circunstancias en las que se está presentando hoy, y nos encantaría que estén ahí viéndola y apoyándola, que también es una obra muy a pulmón. Por más uh-huh. que hoy por hoy estamos en la plaza, en la hermosísima sala Pablo Neruda, y creo que es un lujo poder estar en ese lugar con toda la gente del Paseo de la Plaza, que nos abraza de una forma hermosa. Es una obra que también le hicimos a pulmón y que la venimos remando hace muchísimo tiempo, y que esto es el resultado de un montón de camino. Así que también creo que es una linda forma de invitar también a la gente a que se acerque a ver nuestro trabajo, que es esto que te digo, el resultado de muchísimo tiempo de transitar y de masticar esta obra.
Uh-huh. Bien, ¿y el tiempo de ensayo cuánto tuvieron para esta nueva, digamos, esta nueva apuesta?
Se montó en un mes y un poco. Uh-huh. La verdad es que la obra también, al tener tanto recorrido, ya nos es un poco más simple entender cómo realizar el montaje, pero no dejó de implicar ensayos de 7 horas encerrados en sala, corriendo con las coreografías. Es una obra que está todo el tiempo, corre en paralelo a la música, entonces también es un relojito, y eso también nos permite jugar un montón, pero también implica muchísimo trabajo, y tenemos un elenco hermosísimo.
Uh-huh. Son un montón. Mira, bueno, vamos a nombrar algunos: Julián Pucheta, Elis García, Karina Barda, Federico Fedele, que también le voy a mandar un beso, que lo vimos en Madagascar haciendo de pingüino, por favor.
¡Ay, qué bonito!
Bueno, Victoria, Pablo Turturilio, no sé, Lucien Gilaber, que además también hace otra cosa. Bueno, también la conocemos por otra obra que ella hizo.
Sí, y Lucien fue nominada a Revelación por este trabajo. Y al mismo tiempo es yo le digo que es el alma mater de la obra, porque fue la que nos unió a todos alrededor de una mesa para decir: vamos a trabajar juntos, chicos.
Qué bueno, me encantó. Claro, bueno, porque está claro que en la producción, ¿no es? En la producción, sí general. Así que
todos también, talentosos, todos el talentosos, equipo desde sí. Todos atrás, adelante, abajo, arriba, abajo, todo.
Sí, teatro independiente, ¿qué vamos a hacer? O sea, aprendemos a hacer de todo.
Está muy bien, está buenísimo eso. Así que bueno, Marce, mira, acá tenemos a Silvina, que vos hablaste de arquetipos, y ella es una experta en los, ¿cómo decirlos? Carl Jung, ella hace tarot terapéutico. No sé si querés acotar algo vos, que él nombró algo, vos hacías así con la cabeza.
Que lo felicito por la temática que están abordando, porque es una de las grandes enfermedades del siglo XXI, la ansiedad, digamos. O sea, la ansiedad y esta cosa de que no podemos gozar de la vida que somos ahora, ¿no? Porque siempre estamos como para adelante. Y ahora lo que está sucediendo ahora, que es la vida que somos, ¿qué pasa con lo que está sucediendo ahora, que es la vida? Y la cantidad de enfermedades que trae la ansiedad, que es como el modo natural de vivir cosmopolita, digamos. Me parece que nada, me dan ganas de felicitarlos aún sin ver la obra, me dan ganas de ir a ver la obra, porque es un tema muy profundo hoy, el tema de la ansiedad, ¿no? O sea, el tiempo lineal, pasado, presente, futuro, es un tiempo inventado por la civilización, ¿no? Como dice el maestro espiritual Eckhart Tolle, preguntarle a un gato qué hora es, te va a decir es ahora. Y este ahora nunca estamos atentos para disfrutarlo, que es la única vida que somos, este ahora, ¿no? Porque siempre nuestra mente está en un futuro que todavía no existe, porque es pensamiento, digamos. El futuro y el pasado no existen, lo único que existe es este aquí ahora. Y me parece que es un tema bastante serio, ¿no? El no poder disfrutar de este aquí ahora que somos, de esta vida que somos.
Sí, también pensaba en esto que nombrabas vos y que decías, como decía vos y el gran maestro, es que también el tiempo es una ilusión, ¿no? Si uno se lo pone a pensar así, es algo, justamente como decías vos, que es algo creado por el hombre, digamos.
El tiempo lineal es creado por el hombre, uh-huh. Está el tiempo de la vida,
claro,
que no es el tiempo natural. Exacto. Y el tiempo natural lo podés sentir cada vez que dejás de pensar en mañana y colocás todos tus sentidos para disfrutar este hoy. O sea, tomar un café, por ejemplo, sin pensar en lo que voy a hacer mañana, sino sintiendo el olor, la textura de ese café, o ver las hojas de los árboles mientras llueve, sin pensar en lo que vos, sino estando ahí, presente, ¿no?
Es que lamentablemente, de un tiempo esta parte, o por lo menos quizás la vida adulta nos lo deja un poco más palpable, esta cosa de que tenemos que ser productivos todo el tiempo y que no nos podemos permitir el vacío, ¿no? Que el vacío es ausencia, en lugar de entenderlo como quizás conexión con uno mismo, conexión, como decía Silvina, con el aquí y ahora. Uh-huh. Y esto de se me viene algo que escuchaba de Darío Zeta el otro día, ¿no? De por qué no volver el tiempo completamente improductivo. Uh-huh. ¿Qué nos pasa con esa idea que nos da tanto miedo?
Uh-huh. Qué difícil tener tiempo libre. Sí.
Sí. Bueno, de hecho, Erich Fromm, que es un psicólogo freudiano que a mí me encanta. El arte de amar. Dice que la contemplación es lo más poderoso que puede hacer el ser humano. Lo más poderoso.
Mira.
Y es así, digamos, es así. Lo que pasa es que nos tenemos que atrever a romper el mandato, para mí, de esta... Como vos decís, Marcelo, esta sociedad nos pide producir. ¿Y qué pasa con lo que sentimos? Lo que sentimos es la vida que somos.
Sí, es que ni siquiera es la sociedad. La sociedad se metió tanto en nuestras cabezas que somos nosotros mismos los que nos decimos. Eso es lo tremendo, ¿no? Que nos decimos a nosotros mismos, che, no estás haciendo nada.
Claro, no le decís.
Como si el sentido de tu existencia pasase únicamente por el hacer, porque hacer está muy bien, ¿eh? Uh-huh. No hay que hacer está muy bien. Ahora, si uno logra unir el hacer con el sentir, ahí la cosa es
ay,
claro, porque es conectar el corazón a la mente.
Ay, chicos, voy a llorar, córtenla un poquito.
Así que, Marcelo, mi corazón te agradece la temática que estás abordando en el teatro, porque creo que hay que despertar conciencia respecto de esto, ¿no? Respecto de que lo más importante que somos es lo que sentimos. Y utilizar esa brújula emocional para hacer a partir de eso que sentimos y no al revés, ¿no?
Así es.
Registrar lo que sentimos.
Hermoso esto que estás diciendo. Hermoso esto que estás diciendo. Y qué lindo que podamos tener el espacio para decir esto en cualquier lado, ¿no? En un programa de radio, que estas palabras aparezcan, ¿no? Y que no sigamos con el chip de vamos para adelante y sigamos como si nada sucediera. Y vos que estás ahí llorando del otro lado, no llores. Venite a ver la obra y reíte un rato.
Escuchame, vos me dijiste que eras caballero y al final me haces llorar al final. Mirá cómo quedé. El rímel todo corrido, ahora creo que quizás conseguí una cita y que viene así toda demacrada. Cualquiera,
y bueno, pero
vos.
Vas a ir con un despertar.
De primavera a verano.
Además, Marcelo, la risa potencia el sistema inmune. Ojo ahí, ¿no? O sea, vayan a fortalecer su sistema inmune.
Me gustó eso que dijo, Silvina, me encantó.
Te vamos a llamar para que nos hagas campaña de la obra, por favor. No solo venís al teatro, te reís, sino que te vas con el sistema inmune fortalecido.
Me encantó. Me encantó. Bueno, entonces, Marcelo, con esto del sistema inmune fortalecido, hacer la invitación ya. Para que toda la gente ya vaya a verlos al Paseo de la Plaza, que ya están el 10 de febrero, ¿no?
Los esperamos a partir del 10 de febrero, el jueves, a las 20:15. Las entradas están en venta en el teatro y por PlateaNet, y hay un montón, si entran en la página de PlateaNet y en la del Paseo de la Plaza, hay un montón de beneficios a través de un montón de medios, que también es importante, es una entrada accesible para ver un espectáculo y el teatro hace bien y el teatro es seguro.
En
el Paseo La Plaza se cumplen todos los protocolos a rajatabla. Así que no tengan miedo de venir al teatro, vengan, que lo que se van a contagiar es mucha alegría.
Ahí está, para buenísimo, Marcelo, para muchísimas gracias, muchísimas gracias, Marcelo. Y bueno, cuando todo pase, te vamos a estar invitando para que vengas a hablar aquí en vivo y en directo. Y ahora sí te dejo con los lamentos de Carla, que la verdad...
Muchas gracias por el espacio.
Por favor.
Besitos.
Un beso.
Ahí está, chau, gracias.
Mientes. Y yo creyéndote y dejándome llevar por tu carita de inocente. Y ya me di cuenta, eso no tiene nada. Nena, te quedaste sola. Y ahora que me ves mejor te acercas. Quiero otra chance, pero ya no. Ya no me llames bebé, bebé, bebé. Porque yo nunca fui el que la cagué. Bebé, bebé. Lo que me hiciste que te regrese. Todo ese karma te lo merece. No me llames bebé, bebé, bebé.
Lo que me dice es muy poco interesante. Haciendo fila pa' poder recuperarme. Puede que tarde, se te hizo tarde. Con esa carita de perrito mojado, mucha pena no va a dar. Si no contesto tu llamada, el WhatsApp tú me tiras. Te puso una estapa, bajar tu autoestima. Y yo que te quería, te cago hasta la esquina. Y vos te estás perdiendo la más rica de Argentina. Yeah, yeah, yeah. O salgo pa' la calle. Ya pasé de página, ya me cansé. No estoy pa' esa, ya borricase.
Mira, nunca dice que qué.
¿Qué dice? ¿Qué
la
dice?
Canción que dice qué cosa dice bebé, te dice, no sé, bueno, te están dedicando una canción.
Bebé, me dice.
Te echan la culpa a vos.
Ay, decime bebé, al oído. Estamos,
qué linda la charla de hoy, Silvi, qué lindo, todas las palabras para todos nuestros invitados. Te encantó, ¿no? Qué linda, la verdad, me encantó. Y este diálogo final con Marcelo y con Pili también, porque viste, enseguida tuviste como respuesta. Y compartían muchas de las cosas que vos decías, así que mirá qué lindo. Contale a la gente, Silvi, cómo hace para contactarse con vos, para tomar tus seminarios, tus talleres, o bien, si quieren, una lectura.
Silvina Pizarro, en mis redes me encuentran en Facebook e Instagram.
Ahí está, muy bien, buenísimo. Así que bueno, ya...
Bueno, Silvina Pizarro en Google y ahí voy a aparecer.
Ahí está, buenísimo. Entonces, bueno, muchísimas gracias, Silvi, como siempre, un placer.
Gracias a ustedes.
Y ya nos tenemos que ir yendo. Deje de maquillarse, por favor, Carlita. Estamos yendo y la tengo con el lápiz labial.
El lápiz labial, estoy tratando de arreglar lo que hizo Marcelo con mis lágrimas.
Así que bueno, nos vemos el domingo 19 horas, próximo domingo 19 horas, aquí en Radio Cultura, rompiendo la cuarta pared.
Sí, hasta el domingo.
Hasta ahí estamos.